Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes tararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
el canto dulce de mamá. Si la música dejara de existir.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
Antonio Perán Elvira, dentro de la serie de Palos del Flamenco, hoy nos ofrece la tercera entrega
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Puente por la bahía, dicen que han puesto en mi calle.
Vaya Rocío.
Un puente por la bahía, lo pongan o no lo pongan, y tú en tu casa, yo en la mía, lo pongan o no lo pongas, y tú en tu casa, y yo en la baba mía.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Y en Madrid está mi compañera Paqui Sánchez Galvarro, a quien ya vamos a saludar. Paqui, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, estamos aquí reposando el cafetito que tenemos aquí delante, ¿eh? Un cafetito de estos espesos, amargos, pero buenísimo, Joan, no sé si te doy un poco de envidia.
Bueno. No, pero yo me acabo de tomar uno hace un ratito.
Ah, bueno.
O sea que estamos sí, a punto para escuchar a nuestro invitado, que por cierto, ¿quién es?
Pues mira, el invitado que tenemos hoy, ya repetido con creces aquí en el programa, ha venido en varias ocasiones, y ahora pues de lo que va a hacer es que va a seguir con una serie que comenzó hace un par de programas sobre los palos del flamenco. O sea que este sería el tercer podcast que hagamos sobre la serie, y que es Antonio Perán Elvira y que está aquí en Madrid también. ¿Qué tal?
Pues muy bien, dispuestos a la tercera. En este caso no será la vencida.
Eso te iba a decir yo. Va a ser la vencida, pero va a continuar. Muy bien. ¿Por dónde nos vamos hoy?
Hoy vamos a hacer un programa que metodológicamente seguramente tendría que haber sido el primero. No lo hemos hecho así porque desde el principio hemos procurado hacer algo didáctico que enseñe a los oyentes y que los enseñe de la forma más cómoda, es decir, empezando por lo más fácil y subiendo hasta lo más complejo. El programa de hoy, decía yo, que es el primero porque vamos a tratar de los orígenes del flamenco. Lo tratamos ahora porque si lo hubiéramos puesto en primer lugar, a lo mejor nos hubiéramos quedado sin audiencia. Y bromas aparte, me explico. Hablar de los orígenes de cualquier cosa siempre es algo árido, porque los orígenes no siempre tienen excesivamente que ver con lo que conocemos, ¿no? Y entonces nos produce un poco de, bueno, pues si no de rechazo, pues sí de sorpresa y al final de confusión, ¿no? Pero esto que vamos a hacer hoy teníamos que hacerlo tarde o temprano. Yo creo que los oyentes ya tienen dos programas anteriores que les han permitido engancharse al carro y engancharse, de, diríamos, desde el punto de vista del gusto, ¿no? Ya han podido ver la variedad de esto que llamamos flamenco, la hermosura de esto que llamamos flamenco, y a lo mejor hoy pues toca dar un pasito atrás, hablar de orígenes y de cosas que no es que sean feas, ya lo veremos, pero a lo mejor son menos atractivas. En el programa anterior, si recordáis, tuvimos un antecedente de lo que va a ser el programa de hoy y ya lo avisábamos. En el programa anterior hablábamos de la tonada. Y decíamos que la tona era el origen de lo que se han llamado cantes sin guitarra. Dábamos algunos datos históricos de la tona que vamos a recordar. La tona procede del romance castellano, que cogen los gitanos y lo convierten en corridos, y a partir de ahí, pues bueno, en toda Andalucía pues se genera un sinfín de esto que dieron en llamar tonás. Hay algún estudioso, algún flamencólogo, que ha llegado a determinar que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en Andalucía se cantaban, dicen, 33, a mí estas precisiones siempre me sorprenden un poco, vamos a decir, más de 30 tonás. Otra cosa que os quiero comentar, se dice de la tona que es el origen del cante sin guitarra, y en concreto se cita como cante sin guitarra, se cita el martinete, del que ya hablamos en el programa anterior, la debla, la carcelera y la saeta, entre otros. La tona es el origen de los cantes sin guitarra que conocemos, estos que os he dicho, pero yo estoy convencido de que la tona es el origen de otros cantes que posteriormente se les pusieron guitarra y que se les han cantado con guitarra. Otra cosa es bastante impensable, porque claro, aparte de hechos puntuales, de hechos que tienen, como hemos ido viendo, origen en, pues aparte de que la sevillana procede de la sevilla castellana, aparte este tipo de cosas, hay cantidad de cantes andaluces que tendríamos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿esto de dónde procede? Entonces, lo más normal es pensar que la tona no es solo origen de los cantes sin guitarra, es origen de cantes sin guitarra que conocemos perfectamente, pero también es origen de otros cantes que terminaron poniéndoseles guitarra. Y de hecho, vamos a ilustrar esto un poco más adelante, ya se lo diremos a Julio, con una tona en la que los oyentes todavía, algunos oyentes, no están en condiciones de apreciar esto, pero es una tona en la que se ven rasgos muy claros de la solea, de las soleares. O sea que la tona es el origen de cantidad de palos, no voy a decir de todos, por supuesto de todos no, porque ya he dicho que hay muchos palos que tienen procedencia clara de otros sitios y de otros cantes, pero sí de gran cantidad de palos flamencos. La tona se dice que es un canto matriz, queriendo indicar que es un canto originario de otra serie de palos. Estos palos, repito, hoy vamos a ver la debla, que la veremos a continuación, el martinete, que ya lo vimos, las carceleras o la carcelera, que la veremos hoy, las saetas, que las veremos hoy, y el programa lo vamos a cerrar con otros cantes, que son los cantes de labor, que no proceden de la tona, pero puesto que son cantes sin guitarra, los vamos a meter en este programa y yo creo que quedan perfectamente en su sitio. Le vamos a decir a nuestro maestro Julio que vaya pinchando tonás y vais a ir reconociendo después, porque evidentemente al empezar por aquí pues no tenemos con qué compararlas, pero vamos a ir reconociendo bastante lo que después vendrá, cosa que es, de todo punto de vista, lógico. Si la tonada es originaria de palos, pues esos palos que origina se tienen que parecer a algo que es la tonada. Si los estudiosos fueron capaces de determinar 33 tipos de tonas, hay que pensar que había diferencias sustanciales entre ellas, ¿eh? Eso no me cabe ninguna duda, por lo menos entre muchas ellas. Si lograron determinar 33 es porque lograron establecer diferencias como para poder llegar a ese número, ¿no? Las tonas, muchas de ellas son muy distintas entre sí. Y yo he querido que escuchemos una toná interpretada por Rafael Romero, que la llama toná chica para diferenciarla de las tonás grandes, que como va a ser lo que más incurramos, pues prefiero que pongamos esta por lo pintoresca que es, ¿no? Por lo particular que es. Vamos a escuchar una toná chica en la que es aquí donde yo advierto ciertos rasgos de solea. La pongo como contraste al resto de cosas que vamos a ir viendo.
Yo no te obligo, gitana, de que me quiera la fuerza, si no es de tu voluntad lo que a ti te parezca. Yo sí como aquí el buen viejo que lo morojos cautivaron, por mucho martirio que le dieron, nunca olvida su rosario, Hasta el horibari mito del valle, acompaña esta abuela gitana, y yo la vi echadito con mi brazo por encima. La miré como a una hermana.
Bueno, pues dicho esto sobre la toná, que creo que era necesario para engancharnos al día anterior, el primer palo que vamos a tratar es el de la debla.
Sentadito estaba yo en mi petate con la manita hecha pa' atrás. Me acordaba yo de mi niña, que mi madre como está ahora. Ay, que yo no soy aquel que era, ni sombra de
debla. En caló, en lenguaje gitano, quiere decir diosa. Y la razón de esto es que para el gitano la debla es el dios del cante, es lo máximo. Hay discrepancias en cuanto a si la debla es anterior, es posterior, es simultánea, porque es un cante muy antiguo, un cante gitano, bueno, como muchos de los cantes gitanos, muy dramático, en el que el gitano expresa la situación del hombre que ha pasado por todas las humillaciones. Entonces, ¿esto de qué época es? Es muy complicado saberlo. Incluso es complicado saber si esto deriva, como técnicamente se ha dado en decir, de la toná, si es simultáneo, si hay influencia mutua. Sea como sea, la debla está ahí. Hay una cosa que le voy a pedir a Julio, porque me parece un documento fantástico. Hay una pieza interpretada por un tal Thierry, que le voy a pedir a Julio que la vaya poniendo de música de fondo, porque además es muy larga. Y esto es una debla, pero es una debla en la que el final tiene acompañamiento de una especie de laúd, laúd que suena a moruno por todas partes, y que a mí no me cabe ninguna duda, a mí la pieza me parece genial, porque a mí no me cabe ninguna duda de que este es el flamenco antiguo. Antes de que la guitarra se incorpore al flamenco en 1850 a través de Patiño, el flamenco que se cantaba, cuando se cantaba con algo, era esto. Repito, me parece un documento histórico de primera magnitud. Entonces, bueno, seguimos hablando de la debla. La debla es una especie de martinete. El martinete ya lo conocemos, y nada, le pido a los oyentes pues que intenten recordarlo, si lo tienen a mano, que intenten pincharlo un poco. Es una especie de martinete, pero evidentemente menos evolucionado, porque es el martinete el que nace de la debla y no viceversa. Entonces la debla suele ser un cante mucho más largo, mucho más amplio, muy recargado de melismas, porque a través de la debla el gitano lo que está es intentando reproducir su dolor, la tragedia de su vida, el sufrimiento, los pesares, y eso, pues, ¿cómo lo expresa? Repito, con melismas muy largos, muy amplios, que hacen que la debla pues sea una pieza más amplia y más larga que el martinete. El martinete es una especie de síntesis de la debla, lo cual le ha venido muy bien al martinete, porque, como después tendremos ocasión de ver, de todos los cantes sin guitarra, quitando, por supuesto, los cantes de labor, que no tienen nada que ver con esto que estamos hablando, de todos los cantes sin guitarra, si hay dos con personalidad, si hay algunos con personalidad, estos son el martinete y las saetas. En todos los demás hay una enorme confusión, hay una enorme mezcolanza, hay temas que una vez se cantan como una cosa y después se cantan como otra. Los únicos que tienen una verdadera personalidad son el martinete y la saeta. El martinete está clarísimo que es hijo de la debla, mucho más corto, mucho más sintético, mucho más elaborado, mucho más reconocible. Después de dicho todo lo cual, os daréis cuenta, cuando escuchéis una debla, que el origen del martinete está muy claro. Vamos a escuchar entera una debla que casualmente es muy corta, pero esto no es la regla. Pero sí que responde un poco a todo lo que estamos comentando de la debla, al perfil que estamos dando de la debla. La debla que propongo que escuchemos entera se llama Mis pesares, y la canta Bartolomé Castillejo.
Antonio Perán Elvira, dentro de la serie de Palos del Flamenco, hoy nos ofrece la tercera entrega.
Aquí, en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Ay, ay, a mí me come negro pesar y me mata negrita pena. Si duermo negrito, sueño, ay, ay, vivo una negra, sentadito estaba yo en mi petate con la manita hecha para atrás. Me acordaba yo de mi niña, que mi madre como está ahora. Ay, que yo no soy aquel.
Bueno, pues hemos escuchado ya esta debla y hasta ahora nos venías hablando, Antonio, de que muchos de estos cantos eran gitanos, pero ¿hasta qué punto incide la cultura gitana en el flamenco?
Bueno, yo diría que de una forma decisiva. Antonio Mairena dividía los cantes de Andalucía en tres grupos: flamenco, cantes gitanos y cantes andaluces. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Antonio Mairena, pero con lo que no estoy de acuerdo es de la forma que lo decía. Lo decía en términos muy dogmáticos. El hecho de que los gitanos hayan creado y hayan tenido y sigan teniendo cantes propios, eso no significa que el flamenco no haya bebido de ellos y viceversa, y que la misma música andaluza pues no le haya pasado un poco lo mismo. Entonces hay que ir un poco más a la evolución, hay que ir un poco más al mestizaje. Estoy de acuerdo en la clasificación: cantes gitanos, porque los gitanos tenían cantes propios, la debla, por ejemplo, es uno de ellos, el martinete es uno de ellos, en su día veremos que la zambra es uno de ellos, muchísimos, la seguirilla es uno de ellos, muchísimos, pero eso no quiere decir que solo lo cantaron los gitanos. En el momento en que lo canta un no gitano, de alguna manera eso deja de ser gitano, ¿no? Antonio Mairena le llamaba cantes andaluces a todo lo que era folclore andaluz. El folclore normalmente suele nacer del grupo más que de la individualidad, ¿no? Y por supuesto que hay muchísimos cantes andaluces, los fandangos, los verdiales, las mismas sevillanas, una vez que se implantaron en Andalucía. Hay muchos cantes andaluces. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado un gran cantante te coja un fandango y te haga un palo flamenco de primera magnitud. ¿no? Importancia de los gitanos, fundamental, decisiva. Aquí en España sabemos muy bien, el gitano es un pueblo nómada que practica bastante el nomadismo, es un pueblo que, aunque sus orígenes son por lo menos discutibles, parece ser que procede de Egipto, de los nubios. El gitano es un pueblo que se ha repartido por todo el mundo y no se ha quedado en ninguna parte de forma fija por esa naturaleza nómada suya. El ir de un sitio a otro le ha permitido el ir llevando el arte, la música, la cultura, las características de unos sitios a otros. Ya llegaremos en su momento, pero por ejemplo, pues os comentaba, me parece que en el primer programa, el garrotín es una música, es un cante asturiano que los gitanos llevan a Andalucía. Y esto pasa con muchísimas cosas. Decía que los gitanos no se suelen quedar en ninguna parte. Tengo que hacer una excepción. Y bueno, supongo que como siempre esto será discutible y que habrá alguien que me lo discuta, pero si hay un sitio en el mundo donde el gitano se ha quedado, es Andalucía. Me sorprende mucho cuando oigo hablar de racismo, xenofobias y todo esto, sobre todo hablando de cierta gente, y me sorprende porque precisamente con el gitano, el pueblo andaluz y el pueblo español, pero el pueblo andaluz, ha demostrado todo lo contrario. El gitano se ha integrado en Andalucía, ha vivido en Andalucía, ha permanecido en Andalucía, ha implantado su arte en Andalucía y han hecho pues lo que fundamentalmente saben hacer. El gitano está muy ligado, y lo podéis ver, el tema de danzas húngaras y todo esto. El gitano está siempre muy relacionado con la música y la danza. Tienen una especial facultad para esto, ¿no? Bueno, y por donde han ido implantando y haciendo eso que saben hacer. Otra cosa con la que no estoy de acuerdo es con que el gitano se aproveche de ese carácter suyo y pretenda exclusivizarlo. Es una fuerte tendencia y os podía contar anécdotas. El gitano con el flamenco ha pasado un poco lo que en su día pasó con el jazz y el negro. Es decir, en Norteamérica para hacer jazz había que ser negro. Aquí en España, para cantar flamenco había que ser gitano. Y los payos han tenido que ganarse su papel, pero muy a pulso, porque los gitanos tradicionalmente lo han desdeñado como que no, como que un payo no puede cantar flamenco. Os podía contar, voy a contar una anécdota muy simpática, y a lo mejor algo peor que simpática. Hay un cantante que se llama Juan Barea, me parece que Juan Barea era de Castellón o de Valencia. Este hombre cantaba bastante bien y los gitanos no lo aceptaron nunca. Y la anécdota, yo no voy a decir, porque esto es de las anécdotas, tan hay que cogerlas con papel de fumar. Yo no voy a decir que esto lo hiciera con esa intención. Este hombre se llegó a casar con una gitana y ni aún así lo aceptaron. Entonces, con eso yo no estoy de acuerdo. No, por supuesto, le quito un ápice a la importancia que los gitanos tienen en el flamenco, pero de ahí hacer el flamenco como un género exclusivamente gitano o como hacer un género que solo cantan los gitanos, ante eso no es que me niegue yo, es que lo desdicen los cantantes, que hay magníficos cantantes que no son gitanos y que han superado cantando a los gitanos.
Claro, es que esto es obvio, que ha habido cantantes payos que han cantado el flamenco tan bien o mejor que los gitanos.
¿Tú crees que hay relación entre la canción gitana y la música árabe?
Entre el flamenco y el árabe, a mí no me cabe ninguna duda. En cualquier charla a la que asistáis sobre flamenco, cuando se plantee esa pregunta, el conferenciante va a volver la cara hacia otro lado. Hay cierto remilgo en reconocer la influencia de los árabes en el flamenco, cuando no se discute abiertamente. O sea, yo he oído decir algo así como, bueno, ¿qué tiene que ver la música árabe con el flamenco? Cuando hacía 3 siglos que los árabes habían desaparecido de España y el flamenco, más o menos, desaparece a finales del siglo XV y XVI y el flamenco nace a finales del XVIII, principios del XIX, ¿no? Y a mí me sorprende. Porque los árabes se pudieron ir de España, pero lo que no se fue de España fue la cultura árabe. El pozo árabe no se fue. Y si me apuráis, no se ha ido. No se ha ido del lenguaje, no se ha ido de las costumbres, no se ha ido de tantas cosas. Y para mí eso es determinante de que el flamenco haya nacido en el sitio donde más permanecieron los árabes. Que tuvo un proceso de gestación largo, por supuesto, nadie lo niega. Pero que para mí la influencia árabe está clara, es indudable. Os voy a contar algo como ejemplo práctico. Si algún día hacéis un viaje a un país árabe, esta experiencia yo la he hecho, sobre todo con mis hijos, poned en ese país una emisora que emita música moderna de allí. Es decir, no música tradicional, sino música moderna, que en todos los países la hay, ¿eh? En todos los países árabes hay música tradicional y hay música moderna. Bueno, poner un canal donde estén emitiendo música moderna y os parecerá que estáis en Andalucía. Y si recordáis, en la música que nos acaba de poner Julio, la primera música que nos puso de la Debla, ahí en el acompañamiento con ese laúd, creo que estaremos de acuerdo en que se ve perfectamente esa influencia. Como tercer palo, hablo de tercero porque después de la Debla vendría el martinete, que ya vimos en el programa anterior, ¿de acuerdo? Uh-huh. Debla, martinete, muy parecido a la Debla. Llegaríamos al tercer palo, que procede de la toná, palo que reúne todas las características que vamos diciendo, cante sin guitarra, cante derivado de la toná, todo esto es común. Pues como tercer palo vamos a ver el de la carcelera.
Que no lloré, al mirarte. No tiene sangre.
La carcelera, lo mismo que os decía antes, que el martinete y la saeta son palos con muchísima personalidad, yo os diría que la carcelera tiene muy poca personalidad, muy poca. Entendiendo por personalidad algo que nos permita distinguirla. Yo creo que si la distinguimos es por exclusión de las demás. ¿Cómo podemos distinguir la carcelera? Por la letra. ¿Por qué? Pues porque la carcelera es el palo derivado de la tona que se dedica a temas carcelarios. Entonces, la carcelera, la mayoría de las veces nos va a hablar de presos, nos va a hablar de prisiones, nos va a hablar de vida penitenciaria. Esa es la carcelera. Pero no tiene ningún rasgo, diríamos, musical que nos permita distinguirla. Yo diría algo más. La carcelera es mucho más versátil. Se presta mucho más a la imaginación del intérprete. Por supuesto, pese a que trata de temas carcelarios, no es tan trágica como la Debla, no es tan trágica como el martinete, pero fuera de esto, es muy difícil distinguir una carcelera. Como ejemplo de carcelera, le voy a pedir a Julio que nos ponga una carcelera del perro de Paterna, donde veréis que no tiene nada que ver con lo que hemos oído de la Debla, no tiene que ver nada con el martinete. Y yo me atrevería a decir que aquí hay ciertos rasgos que relacionan esta carcelera con la canción tradicional asturiana. Una hermosa carcelera, la que os vamos a ofrecer, si bien nos va a servir de poco porque, repito, no es patrón de nada. Es muy difícil encontrar un patrón para la carcelera.
Pues vamos a escucharla.
Ay, tengo una pena, a escondida. La canto porque
del programa, ya nos ha contado Antonio un montón de cosas sobre estos tipos de músicas flamencas y ahora nos toca, según nos estuvo adelantando él al principio, un palo que aquí en España la verdad es que sí que tiene muchísima importancia, sobre todo en Andalucía, aunque en general en toda España, porque ahora nos va a hablar sobre la saeta y eso tiene tantísima tradición a lo largo de montones de ciudades aquí que aunque solamente sea en una época muy 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 reducida en la que se vaya a cantar, pero sin embargo tiene mucha importancia. Así que a ver qué es lo que nos cuenta sobre las saetas.
Pues vamos allá porque es seguramente de lo que llevamos es lo más interesante. Bueno, antes que nada, le voy a pedir a Julio que nos ponga una exposición que nos hace Pepe Marchena al respecto, y después retomo la palabra.
Usted no sabe que existe una saeta que se llama La Quinta, La Carcelera y La Contemporánea. La Quinta es una saeta sin lo... Cordero manado, que ne portade de ley, los tres reyes te adoraron, y entrate en Jerusalén, por Pilato sentenciado. Cantaban los hombres 200 años esta saeta, y después vino la contemporánea, que hay todo el calvario que mostrando el mundo en gran duelo. La reina del cielo, en de la reina del cielo, cuando estiró el redentor. Y luego viene la que conoce todo el mundo. Ay, ay, eres morena y sevillana. Ay, 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 y de la marca. De la debla. La derivación de estas cosas que se hacen de saeta después de cantar una saeta, por ejemplo, oh, padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra santa madre iglesia, santa y algo del paraíso. Esto es derivación de la Bebla y del Martínez. De... Ay, mal fin tenga la persona y que anda llevando yo y trayendo. Es igual.
Bueno, esto que nos ha hecho Pepe Marchena es una lección magistral, porque él puede hacer algo que no podemos hacer los demás. Es contar las cosas y encima cantarlas, contar y cantarlas. Y además con un conocimiento de causa pues que tampoco tenemos los demás. Este hombre, aparte de que es cantante fantástico, es un hombre que tiene, ya lo dije en otro programa, una lucidez extraordinaria en cuanto a su interpretación, a su opinión, a la exposición de sus conocimientos y estudios sobre el flamenco. La saeta es un canto de Semana Santa, de procesiones de Semana Santa, y sigue siéndolo. Nace en las procesiones de Semana Santa de Arcos de la Frontera. Primera cosa pintoresca, nace como un canto salmódico. Es una salmodia. ¿Qué es una salmodia? Pues un canto monótono, los que seguramente el cura de turno nos contaba hechos religiosos, ¿no? Yo no sé si os acordáis, alguna experiencia tenemos en común los tres, no sé si os acordáis de algún cura que hacía las misas cantando con bastante poco sentido de la afinación. Eso es una salmodia, ¿no? Cuando alguien empieza... y no sé qué, no sé cuánto, ta, ta, y dividido por el no sé qué, y no sé ta. Eso es una salmodia. Ese es el origen de la saeta. Una salmodia. Os puedo contar como anécdota que esta saeta era la que le gustaba a Manuel Machado y a Joaquín Turina. Lo que hemos dicho otras veces del flamenco y del gitano. Te lo coge un gitano y de salmodia nada. Y entonces hay una segunda, una evolución en la saeta, hay una segunda fase en la que eso ya empieza a dejar de ser salmodia. Y por último, se llega a la última fase de evolución de la saeta, que es la saeta que todos conocemos. Un canto con una personalidad tremenda, muy fácil, vamos a poner unas comillitas, muy fácil de distinguir, por lo menos más fácil que otros palos que llevamos visto. Le he puesto unas comillitas porque como acabáis de oír del propio Pepe Marchena, entre una saeta y un martinete no hay tanta diferencia, ni muchísimo menos. De hecho, se dice que la saeta es una mezcla de martinete y seguirilla, ¿eh? Cualquier caso, tiene muchísima personalidad y junto con el martinete son los palos más fáciles de distinguir. Para los que no son españoles, decirles que la saeta se sigue cantando en Semana Santa. Muchos de los ejemplos que nos va poniendo Julio son saetas interpretadas en directo. Suelen ser cantos improvisados, suelen ser cantos que se cantan en el discurso de los pasos. En Platicando Podcast hemos tenido programas con Antonio Cuellar, que Antonio Cuellar de Marchas de Semana Santa pues sabe, como habéis podido comprobar, la tira. De hecho, alguna de las saetas que estáis escuchando, os dais cuenta de que hay marcha de Semana Santa, hay un momento en que el paso se para y entonces el cantador canta la saeta, ¿eh? Es una hermosísima tradición que no sé si tendrá algo parecido en ninguna parte. La saeta como salmodia se va perdiendo, lógicamente, porque la otra es muchísimo, desde mi punto de vista, muchísimo más hermosa. Según parece, se sigue conservando algo en Marchena. Le voy a pedir a Julio que nos ponga un poquito de la saeta de Manuel Escacena, para que os deis cuenta de la saeta salmódica, ¿eh? Y a partir de ahí ya vamos a escuchar una saeta de Manuel Centeno que se llama Parroquia de San Lorenzo. Esa ya es una saeta evolucionada.
Muy bien, pues vamos a escuchar esta saeta, ¿eh, Paqui?
Sí, sí, por supuesto. Dentro de la serie de palos del flamenco, hoy nos ofrece la tercera entrega
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Parro. capilla, al señor del grau, al poder que el mío hoy se vía, y al señor de
Bueno, pues después de esta saeta vamos a entrar con los cantes de labor y voy a hacer lo mismo que lo anterior. Le voy a pedir a Julio que nos ponga lo que Antonio Martelo y Juanito Valderrama nos dicen sobre los cantes de labor. Después retomo yo la palabra.
La labor del campo andaluz, hasta ver definitivamente recogida la cosecha, es dura. Las esperanzas no son realidades hasta no verse la mies en las eras. Podríamos determinar en tres las fases importantes de esta labor: la siembra, la siega y la trilla. El pueblo andaluz, que todo lo dice cantando, no podía por menos que crear un cante para cada una de estas fases, y así nacieron los cantes de temporera, cante de la siega y cante de la trilla. En los surcos abiertos sobre la tierra brilla el oro del trigo que ha de enterrarse. Esperanzas y trigos allí se quedan, engendrando un mañana de realidades.
¡Ay! No te salga del surco, mula romera. Mula romera, que no se pierda un grano de sementera. Mula, a pera o ver puente por me besana, por me besana. Echa el surco derecho que tierra llana. ¡Jardinera!
La espiga estuvo verde, después madura, y el segador la corta bajo la luna. Hombres de dura cerviz, ya no hay estrella, y el sol viene a clavaros con sus espuelas.
A mí me gusta la siega que tenga tres golpes buenos, el almuerzo y la merienda. El almuerzo y la merienda, la noche, el dinero. A mí me gusta la siega. Un cazador cazando perdió el pañuelo, perdió el pañuelo. Y luego lo llevaba la liebre al cuello. Debajo del sol que sale, tiene mi niña la cama. Sale el sol y la despierta. Sale el sol y la despierta, sale la luna y la llama. Debajo del sol que sale. Si piensa que por eso me das tormento, me das tormento. Tú te quemas la sangre, yo me divierto.
Bajo el sol calcinante sobre la era, la parva se tamiza pausadamente y una voz se desgarra sobre la trilla que hiere como rayos del sol ardiente. Taciturnos dan vueltas hasta que cantan y así nació este cante trillando parva.
A la orilla de un río canta un canario. Uy. Échale cañamones que cante claro.
La mula.
Como quiere que vaya. Si le temo a tu madre, mata la muerte.
Gorda.
Mata la muerte. Mata la muerte. ¿Cómo quiere que vaya de noche a verte?
Morena mía, acércame el barril del agua, que con esta calor que hace se me ha secado hasta la garganta.
Ya están aquí las calores, llegó el verano, a fuerza de muchos sudores se embasa el grano.
Compadre, a ver si le echa usted más cebada a sus mulos, que los tiene usted muy flojos. flojo, más flojo está lo de usted, que tiene el espinazo como la sierra de cortar las encinas. Y además se le clarean hasta las orejas.
Después de esta exhibición del inmenso Juanito Valderrama y el no menos inmenso su género Antonio Martelo, los cantes de labor son los cantes del campo. Los cantes del campo no son originarios de Andalucía, entre otras cosas porque los cantes de trilla, ahora llegaremos a esto, los cantes de trilla, hay cantes de trilla en todo el mundo. El campesino canta cuando trabaja, y no solo en Andalucía. Entonces, los cantes de labor, los cantes de trilla, son cantes originarios de Castilla. En Andalucía hicieron, como dice Antonio Martelo y Juanito Valderrama, hicieron un cante para cada una de las fases de la labor del campo. Hicieron una para la siembra, hicieron otra para la siega e hicieron otra para la trilla. Al final, el que se ha impuesto es el cante de trilla. Como habéis visto, son parecidos, ¿eh?, entre ellos. Los que se han impuesto como palo son los cantes de trilla. El cante de trilla es un cante hermoso, ¿eh? Es un cante alegre, es un cante a la esperanza de la cosecha. O sea, se nota que el campesino está contento. El cante de trilla es un cante muy antiguo, seguramente también, como tantos otros, anterior al flamenco. Lo que pasa es que, bueno, después llega el gitano y el flamenco y le da su toque especial y quedan, pues, como acabamos de ver. Son cantes sin guitarra, por eso los tratamos aquí, aunque no son cantes derivados de la tona. Suelen ser acompañados, como estamos escuchando ahora, por lo que Julio nos va poniendo. Son cantes que están acompañados, pues, por los cascabeles, por las campanillas de las bestias de tiro. Son cantes acompañados incluso con voces de los campesinos, halagos a las yeguas, a las bestias. Son cantes muy bonitos. Si queréis alguna pregunta sobre esto.
Lo que estás comentando, que estos cantos no derivan de la tona, porque parece que en un principio podrían también derivar de ahí, ¿no? Es en otro aspecto, pero ¿por qué se puede asegurar tan categóricamente que no pertenecen?
Una razón que dan los flamencólogos, que a mí no es que me convenzan y me deje de convencer, una de las cosas que dicen es que los cantos de labor, los cantes de trilla, son cantos que no están tan recargados de melismas como los de la tona. Son cantos por supuesto, como habéis escuchado y estamos escuchando, tienen sus floreos, tienen sus melismas. Esto es propio, el flamenco lo va a hacer, vamos, cantando Yesterday de los Beatles. Esto no tiene nada que ver, pero sin embargo son cantos muy sometidos a ritmo, a compás. Son cantos con medición muy precisa, son cantos con pocos melismas, repito, con pocos floreos, no con el melisma tan anárquico del martinete o de la debla.
Ni tan prolongado, a lo mejor, ¿no?
Ni tan prolongado, claro, claro. Entonces, esto es por lo que dicen que seguramente esto no proviene de la tona, que ha seguido otro camino, sino que proviene directamente de los cantes de trilla. ¿De dónde? Aquí repito una vez más, que no vaya la gente a creerse que es que Castilla es la cuna de la cultura mundial. No, Castilla lo único que es la tierra que Andalucía tiene al lado, ni más ni menos. Y consiguientemente, con el intercambio de culturas, con la comunicación y todo esto, pues los andaluces han ido recogiendo de todas partes cosas y las han ido integrando en su cultura, ¿no?
¿Qué tal si pudiéramos escuchar ya el ejemplo que tú nos propones?
Vamos, si queréis, a decirle a Julio que nos ponga el ejemplo que él quiera, porque yo, como ejemplo, lo que pasa es que había invertido la cosa. Como ejemplo había puesto el de Juanito Valderrama, porque es magnífico, porque nos canta los tres tipos de cante de labor que hay, ¿no? Mientras que en todos los demás casos lo que hay son cantes de trilla. Así que le vamos a pedir a maestro Julio que, a su gusto, después de lo dicho, lo que él crea más representativo.
Pues Julio, cuando gustes.
Antonio Perán Elvira, dentro de la serie de Palos del Flamenco, hoy nos ofrece la tercera entrega.
Aquí, en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¡Aire, aire! ¡Vamos, vamos! el mulo que me lleva. Cuando lo llamo y se viene conmigo, cuando lo llamo, aire, aire, viene conmigo. Trigo. Y por la tarde ardame mano duerme el mulo en la cuadra y yo en el gran. Duerme el mulo en la cuadra y yo en el grano.
Tram, 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 tiriti, tram, 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 tram.
Pues la verdad es que son unos ejemplos muy ejemplarizantes, para estar redundando, pero la verdad, Antonio, es que algunos sí son reconocibles, pero cuesta bastante diferenciarlos, ¿eh? Hay que poner mucha atención porque te puedes ir de un palo a otro sin darte cuenta. Y he visto, por ejemplo, una debla y una carcelera que incluso empiezan con el mismo verso. Lo que pasa es que luego ya ves que sí, lo que decías tú de que se reconoce porque ahí habla en la carcelera y habla claramente de un preso, ¿no? Pero cuesta, ¿eh? De diferenciarlos y todo esto.
Yo estoy bastante de acuerdo con Joan. Creo que no quiero que suene a irreverente ni a falta de respeto, pero repito lo que decía en el programa anterior. Los intérpretes son los primeros que a veces no tienen las cosas nada claras, ¿eh? Nada claras, porque yo lo que hice, Joan, a mí me chocó también. Hay una debla que es la misma, no es que empiece el mismo verso, es que es lo mismo, o prácticamente lo mismo que una carcelera. Entonces dice, bueno, vamos a ver, la debla es anterior, a lo mejor esto empezó como debla y terminó siendo carcelera, pero está claro que esto es una carcelera porque lo que toca son temas carcelarios. Y si la carcelera tiene pocas características más, si encima la mezclamos con otros palos, nos cargamos la carcelera directamente, ¿eh? Directamente, porque es que la carcelera, repito, tiene muy poca personalidad, muy poca.
Hombre, pero por algo tú has dicho que la carcelera estaba englobada dentro de la debla y no al revés.
No, la carcelera, bueno, La carcelera puede proceder de la debla, pero vamos, la carcelera en principio de lo que procede es de la tona.
Bueno, ¿no? Ya de la sí. Tona parten todas, eso ya está claro.
Todo. Todo. Entonces, se mezclan cosas y... Esto que dice Joan, yo desde luego nunca la hubiera cantado como debla. También hay que, Joan, hay que admitir una cosa, ¿eh? Y yo tengo magníficos ejemplos de esos. Las casas discográficas a veces pegan unas patadas que nos dejan patidifusos, ¿eh?
Ah, sí,
o sea, pero... tampoco te extrañe que esto lo hayan llamado debla en la casa discográfica.
Sí.
Y que alguien que decía, no, esto no viene nada, pues vea, esto es una debla, ¿no? No, mire usted, esto no es una debla, porque el tema que está tocando es un tema carcelario, es un tema penitenciario, y consiguientemente, por mucho que se parezca a la debla, esto es una carcelera. Así que la carcelera poco más tiene, ¿no? Poco más tiene. Yo, de títulos, de rúbricas de estas en discos, tengo ejemplos muchísimo más clamorosos, ¿eh? O sea, que a lo mejor tampoco le estamos echando la culpa al pobre intérprete, y a lo mejor el intérprete no tiene culpa de nada. Pero bueno, sintetizando, de todo lo dicho, realmente lo más distinguible es el martinete, la saeta, y fuera de esto, los cantes de trilla, ¿eh? En lo demás hay muchísima confusión. La debla sí, la debla es un martinete, como hemos dicho, mucho más amplio, mucho más alargado, mucho más doloroso, mucho más tal. La carcelera pues casi no existe, pero lo que sí que existe con bastante claridad son estas tres cosas: martinete, saeta y cantes de trilla, ¿eh? Yo lamento, pero era necesario. El programa de hoy a lo mejor es el programa más árido de todos. El programa, un poco por lo que decía Joan también, el programa que a lo mejor al oyente le ha dejado más insatisfecho en cuanto que le hemos aportado menos datos para reconocer palos, que en definitiva es lo que le importa. Y yo ante eso lo único que puedo hacer es prometerle que en el siguiente vamos a retomar los programas anteriores, que vamos a hablar de palos muy concretitos, que vamos a expresar características y que vamos a ir intentando pues que sepan distinguirlos, advirtiendo que la cosa cada vez será más compleja, porque se nos van a ir agotando los palos sencillos.
Bueno, pues yo creo que ya podemos dar las direcciones a los oyentes para que nos comenten sobre todo lo que Antonio ha explicado en el día de hoy, y para que le vayan solicitando cosas para los futuros, ¿no, Joan?
Pues sí, y pueden hacerlo escribiendo a nuestra dirección de correo electrónico platicando@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la primera i y la primera a en letras mayúsculas, y que nos escriban, que sí, porque sus opiniones nos ayudan mucho, nos ayudan a nosotros para buscar nuevos temas, nuevas cosas que puedan ser de interés para los oyentes, ¿no?
Claro. No, y si quieren alguna aclaración sobre lo que se va diciendo sobre la serie esta de los palos del flamenco, pues Antonio en próximos programas se lo puede ir contestando. Claro, te agradecemos mucho que hayas vuelto aquí al programa, que por supuesto te esperamos, no tardando demasiado tiempo, porque claro, estas series que son tan largas tampoco podemos dejar mucho margen entre uno y otro, porque si no se nos eternizan. Después ya los oyentes ya no se acuerdan de lo que han aprendido casi en el programa anterior, ¿no?
No, pero con el ritmo que han salido los primeros yo creo que,
sí.
Que va bien, ¿eh?
Sí,
yo
sí,
creo
muy
que va bien.
Además también es cierto que aquí en Platicando pues ya no solamente tenemos la serie de Antonio, sino que tenemos ahora mismo en marcha varias.
Pues sí, sí, sí. ¿Eh? Tenemos la de Carlos Sánchez con los instrumentos musicales.
Tenemos los tangos
con sí, Miguel Revert,
exacto.
En fin.
Pues nada, yo simplemente decirles a los oyentes que les esperamos la próxima semana aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otro programa de Platicando por K.
Rescatando música olvidada.
Un payo de Puerto Real se enamoraba de noche por estima de la mamá. Qué cosas se dirían, me la figuro
pero que se querían, eso seguro. Cuenta la gente, marea, y cuenta la gente, ay, que era el mar una fiesta bajo del puente.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara...